Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
En un artículo científico reciente se comentaba que el ancestro humano originario y primordial era probablemente una mujer y que los varones habían aparecido después, como una especie de ocurrencia cósmica posterior. Me niego a creer que se tratara de un advenimiento apacible. La idea me vino como anillo al dedo, ya que me había estado preguntando si los hombres no constituían un espécimen más reciente del desarrollo de la humanidad. Una variedad segunda. Carecen de la solidez de las mujeres, quienes parecen estar dotadas de una armonía natural con el devenir del mundo. Creo que la mayoría de la gente coincidiría en este parecer, incluso aunque resulte difícil acordar una definición. Los hombres, en comparación con las mujeres, son inestables e imprevisibles. ¿Intentan decirnos algo con la naturaleza? El hecho de reflexionar sobre este asunto desencadenó la especulación y después sobrevino el revoloteo de la imaginación que puede dar lugar al nacimiento de historias. Aquí se presenta una fábula sobre lo que pudo haber sucedido cuando las grietas dieron a luz al primer varón. El hombre hace, la mujer es. Robert Graves. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda en este micrófono con el cariño de siempre, Marche García Roja.
Y Fernando Limón en el otro micrófono, una vez más en Eurisco, una tarde de jueves, todo bonito, todo frío, ya se viene las vacaciones, las festividades, el ponche, los churros, los tamalitos, pura felicidad.
Pura felicidad, pura comedera, pura sabrosura, pura gozadera.
Y lo mejor, los regalos.
Y los regalos, ándale. Este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en el... en la ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. Se pueden contactar con nosotros a los teléfonos 317-38-250-31 y al 317-38-265-32. También pueden buscarnos en Facebook, en la página oficial de Eurisco y en Radio UDG de Autlán 102.3 de FM. ¿Qué tal la entrada?
Excelente, mejor no se pudo.
¿Qué hubo? ¿Qué tal con las grietas y Doris Lessing?
Pues es muy interesante la teoría porque, bueno, si entramos a otro contexto del origen humano, no tan literal, más creacionista, podríamos hablar de Adán y Eva, que ahí ocurre completamente lo contrario, ¿no? Que
así
primero es
el
varón y de su costilla se crea a la fémina.
Así es. Y bueno, Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura, nos... proporciona en el 2007 una imagen, una construcción de significado diferente en el libro que ha titulado La Grieta, altamente recomendable desde Eurisco por su lectura. Y bueno, ese es el prefacio, esa es la presentación que nos da Doris Lessing, eso que se acaba de leer y que usted acaba de escuchar, desocupado lector, sobre esa propuesta de que primero fueron las mujeres y después los hombres. ¿Esto por qué lo traemos a colación? Bueno, porque el día de hoy el periplo de la palabra, el tema que traemos a la mesa para debatir, discutir, comentar, construir y destruir, claro, la deconstrucción del significado.
Es la nueva creación
y el tema es el abuso de poder entre la voz y el silencio. Decidimos hablar del abuso del poder. Bueno, la semana pasada trajimos a colación el tema de las manifestaciones. Muchas de las manifestaciones, si no es que el 99.9% de las manifestaciones registradas en lo que llevamos de historia como humanidad han sido por el abuso de poder. Porque alguien ha ejercido abuso de poder o se ha desmedido en él y entonces es que se manifiesta.
Claro, y tenemos dos bases. Una es cuando ya se tiene el poder, vaya que se inicia desde cero y se desborda. Y la otra es que sin tenerlo, uno se lo atribuye y lo exige sobre otros.
Así es. Y entonces, bueno, por eso es que decidimos que esta emisión, el tema sería el abuso del poder, a propósito de que es la última emisión de este año 2019.
¡No!
Sí, Fer. Nos vamos de vacaciones, como dijiste, por a propósito de las fiestas decembrinas, dice Tony que hace ovación en silencio, a propósito de entre la voz y el silencio, hace una ovación, porque nos vamos de vacaciones a descansar unos días y amenazamos con volver nosotros, Eurisco, el 9 de enero, estamos de regreso con emisión en vivo. Así que, ¿por qué entre la voz y el silencio? Bueno, porque se ha constatado en estudios filológicos y lingüísticos que la estructura de todos estas, de este estudio semántico, morfológico y sintáctico que puede darnos una relación como humanidad, o sea, lo que hemos dicho, cómo lo hemos dicho y hasta dónde nos ha llevado eso que hemos dicho, lo podemos tener en dos estudios diferentes, que es desde la oralidad, ¿sí? Cuando todo era solo por el poder de la palabra, lo que yo decía era lo que se generaba de poder, y que después ese trascender de la humanidad, ahora el poder lo vemos por lo escrito, ¿sí? Lo que está escrito es lo que trasciende, ya no solo la palabra dicha o emitida. Y que bueno, cuando vemos que estamos manifestando algo de manera oral, tiene una repercusión, pero cuando lo hacemos de manera escrita, trasciende. Por eso es que existe un manifiesto del romanticismo escrito por Víctor Hugo y que hizo trascendencia. No era lo mismo que estuviéramos hablando del romanticismo como un cambio, una transgresión, una nueva manera de ver las cosas y que lo dijeran de voz en voz a que ya lo vieran por escrito y que vieran que eso cobraba relevancia y que trascendía, no nada más en uno, sino en muchas de las personas que lo estaban siguiendo.
Y sigue trascendiendo. Desde el momento de un nacimiento hay un papel, hay letra escrita, una propiedad, una casa, un bien, un servicio, prácticamente todo, inclusive las promesas pueden llegar a estar escritas. Y bueno, ahora sí que cuando se rompen hay evidencia tangible.
Hay evidencia tangible de que eso habíamos prometido y que es que no es que se cumplió, ¿verdad? Bueno, a propósito del tema, es importante que nosotros hagamos un recorrido sobre la parte pues anecdótica y lo que es el poder o cómo es que se constituye el concepto del poder, porque pues vamos a hablar del abuso de él, ¿no? Bueno, el poder viene del latín posere, que se refiere a la capacidad o la facultad o bien la habilidad para llevar a cabo determinadas acciones. Se ha utilizado también al tener las condiciones para hacerlo. Entre las que se encuentran son la disponibilidad material, el tiempo o el lugar físico, o sea, porque puedo, lo hago, ¿verdad? Porque tengo la posibilidad es que lo ejerzo. Diversas ciencias sociales han estudiado las características que tiene el poder en las organizaciones de la sociedad, destacándose como pionero Max Weber, que a fines del siglo XIX, para él el poder era la imposición por propia voluntad dentro de una relación social y a pesar de cualquier resistencia posible. De ahí la importancia de llevar este tema a la mesa después de hablar de las manifestaciones, ¿no? Esto que nosotros hacemos de resistencia, de que no estamos en acuerdo, que estamos en desacuerdo, porque también nos manifestamos estando de acuerdo, no nada más en desacuerdo. Bueno, nosotros estamos en acuerdo y los detractores están en desacuerdo, es que por ahí viene la fricción y el jale y el toma que te doy, ¿no?, de la manifestación.
Sí, entre los conceptos.
Entre los conceptos. Y bueno, esto a propósito, por supuesto, del estudio del poder que va vinculado con la idea de la dominación movilizado por algún fin determinado. O sea, sé que el uso de poder o el abuso de este es para dominar la situación.
Dominar, manipular y enmarañar la situación.
Esta dominación se consigue a través de la legalidad, de la moralidad establecida y también del, establecida o también de lo que nos muestra la ejemplaridad aparente de quien lo está consiguiendo. O sea, con carisma. De repente el que está ejerciendo el uso de poder es muy carismático. Y no pareciera que está generando el abuso del poder.
Bueno, son estrategias.
Exacto.
Estrategias de atracción. Vaya, como alguna, no sé, una planta carnívora, se muestra colorida, con olores atractivos, pero realmente lo que es una trampa. Y eso viene acá
a colación
muy bien marcado.
Muy bien marcado en lo que es el abuso del poder. De este modo, dice Weber, que se establecen relaciones de distintos tipos que incluyen las económicas, la de educación y la religión. Algo que se transfiere, o lo que yo puedo transferir de lo que dice y ha estudiado Weber y que nos lo ha dejado para que lo podamos seguir constatando, el poder económico genera muchísimos movimientos y muchísimas manifestaciones. El poder adquisitivo, ¿no? Si puedo comprarlo o no puedo comprarlo, si puedo adquirirlo o no puedo adquirirlo. En la educación también se genera muchísimo poder, porque es que el que tiene educación, ¿verdad?, tiene un rango distinto. Antes se manifestaba el hecho de que, bueno, si no tienes estudios, si eres analfabeta, no tenías un poder. Ibas a la educación y entonces tenías cierto poder tanto en ti como el poder que podías ejercer dentro de la sociedad. Y por supuesto que la religión es un poder muy marcado. La evangelización, todos los grandes movimientos sociales que se han hecho a propósito de la religión, guerras, desacuerdos, estar unos en contra de los otros porque yo tengo una religión y tú tienes otra.
Vaya, masacres.
Masacres.
No olvidemos por nuestra conquista española con esta destrucción de los templos, de las pirámides, del robo de papiros, de nuestra propia cultura, lo que nos hacía cultura.
Sí,
nuestros... No sigues dando sustento, vaya, a nuestras raíces, pero sí, ese saqueo que tuvimos en el pasado, pues fue por el abuso de poder que existió.
Y fue ejercido, pues aparte del Estado español, ¿no?, la monarquía, pues la religión les ayudó muchísimo para poder controlar a las masas aztecas y poder tenerlas ubicadas en donde quería que estuvieran.
Ha habido más de una réplica. Bueno, hablando de nuestra conquista, esa podríamos decir que fue una, la era cristera, en el caso de Europa, cuando buscaban a los gitanos para pues destruirlos porque era una amenaza hereje hacia
sí, claro,
lo conocido, Hitler con los judíos, ¿qué más podemos decir? Entre muchas, muchas otras.
Sí, es tremendo. Y cómo el poder se va manifestando de diferentes formas, con diferentes máscaras, ¿sí? Porque todos tenemos poder y todos hemos ejercido el abuso de él. No podemos decir que estamos libres de, o que nos podemos bañar en pureza diciendo, no, es que yo nunca he ejercido un abuso de poder. No, abuso de poder no significa solamente violentar a las otras personas. Abuso de poder es utilizar de más el poder que tú tienes en algún momento para lograr algo.
Pues aquí entramos en la selección natural, es comer o ser comido. En muchos casos, no siempre, pero te tienes que adaptar. Tienes que adaptar y que no te usen, que no te dobleguen, que no te rebajen, que no te pisen.
Sí, claro.
Y muchas veces necesitas hacer
ejercer
uso del
poder
que tienes para que te respeten.
Porque si no te respetan por educación, te van a respetar porque los obligues a que te respeten. Se escucha fuerte, pero digo, ahora que la sociedad está tan líquida, que ya no es nada sólido, que es muy difícil consolidar vínculos y establecer relaciones, la dureza viene en el poder que tú tienes para ejercer tus derechos y respetar, obviamente, los derechos de los otros.
También creo importante que, además de eso, tienes que tener la madurez de aceptar las consecuencias, positivas o negativas, siempre hay de las dos. Aceptar las consecuencias de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros mensajes, de nuestras acciones y demás.
Así es, Fer. Bueno, pues con esta información nos vamos a nuestro primer corte estación y volvemos a Eurisco.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos.
Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Sitting on my chest makes it hard to catch my breath. I scramble.
Bueno, estamos de regreso aquí en Eurisco con el tema del abuso de poder y lo que hemos decidido llamarle nosotros entre la voz y el silencio. Bueno, a propósito de este título, traemos a colación el libro de Margit Freck. Usted lo puede encontrar en el Fondo de Cultura Económica en la colección de Lengua y Estudios Literarios. Y su presentación muestra un epígrafe de Paul Valéry que dice lo siguiente: por mucho, mucho tiempo, la voz humana fue la base y la condición de la literatura. Todo el cuerpo humano presente bajo la voz y apoyo, condición de equilibrio de la idea. Vino un día en que supimos leer con los ojos sin deletrear, sin oír, y la literatura cambió de cuajo. Entonces, lo que hace es que, por principio era la palabra, y después lo que hace es una transformación, una transmutación total.
¿Y qué es una transmutación? Cambio.
Un cambio.
Lo único constante es el cambio.
Así
evolución
es.
Evolución continua.
Sí, bueno, en términos evolutivos estamos en una constante
evolución
acá.
Aunque vaya que hay algunos que parece que van en una desevolución, van en sentido contrario.
Sí, y fíjate, Fer, que Margit Freck, en su primer ensayo que nos presenta en este libro, que son Los espacios de la voz, tiene una entrada que me parece interesante debatir. Dice, en un importante libro de 1945, From Script to Prim, el inglés Henry John Claytor decía que hoy en día casi no somos capaces de concebir el lenguaje sino en una forma escrita. Esta fue publicado en 1950 y lo encuentra usted en la página 6. Esta inextricable atadura del lenguaje con la escritura es un fenómeno tan reciente en la historia de la humanidad y tan limitado a ciertas culturas como la es la escritura misma. Pero ya lo ha dicho Walter Ong, nosotros, los lectores de libros como este, somos tan letrados que solo con grandes dificultades logramos imaginar cómo es una cultura de oralidad primaria. Esto es, una cultura que desconoce totalmente la escritura e incluso la posibilidad de la escritura. O sea, nosotros ya no concebimos el mundo si no lo vemos todo por escrito. Un ejemplo muy claro. El uso de las redes sociales, WhatsApp. Ya las relaciones, todas, es por medio de un texto. ¿Cierto o no, Fer?
Cierto. Inclusive la solución de conflictos se adjunta a este tipo de medios, ya sea Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, cualquier red social, Twitter, que también ha hecho mucha polémica. Sí, realmente es nuestro puente hacia la realidad. De hecho, dentro de estos contactos, no me gusta la palabra o dividir a la humanidad en civilizados e incivilizados, pero dentro del contexto que conocemos como humanidad civilizada, y en contraparte a las tribus que aún viven en chozas, que están ajenos a toda tecnología actual, todas las intervenciones que han tenido, vaya, el mundo conocido con estas tribus que han sido documentadas, todos, el primer contacto es el más importante. ¿Por qué? Porque el patriarca o matriarca en algunos casos, cuando se acerca a los exploradores o a los científicos o a los narradores que están filmando estos encuentros en el bosque, en la selva, en los ríos de estas tribus, de estas culturas, siempre se elige al líder de ellas para hacer el primer contacto con nosotros. Y en todas ocurre lo mismo. Hay mucho temor, se extiende la mano y en cuanto tocan a la otra persona, su mundo cambia. Porque no lo creen creíble hasta que lo tocan. Saben que los ojos lo ven, saben que lo escuchan, saben incluso que lo huelen.
Pero no es real,
hasta que lo tocan. Y eso lo podemos ver, bueno, si buscamos videos o entrevistas, pero más bien videos, documentales de tribus encontradas, no sé, en el Amazonas, en África, en cualquier región, cuando es grabada el primer contacto, todas las reacciones son iguales. Tiene que haber un tacto físico para que ellos consideren que es real. Acto seguido, que vean que no hay peligro, todos los demás hacen lo mismo.
Se pueden acercar.
Se acercan, tocan y tocan todo. Vaya, Si recordamos la película animada de Disney, Tarzán,
sí.
Eso es un claro ejemplo, y no porque, bueno, hay personas que lo asocian al salvajismo, pero no, realmente ocurre lo mismo. Ese Tarzán se encuentra allí y toca todo, toca su cabello, toca su ropa, toca los zapatos, toca los guantes, pero es hasta que ella se desprende de un guante cuando él dice, ah, caray, es igual a mí.
Claro, porque ya ve la mano.
Y el tacto sigue, es como el choque de la realidad.
Sí, es increíble esto. Digo, a propósito de lo palpable, ¿no? De lo que es transferible, pues. Imagino lo que me acabas de contar, como el hecho de que tocase ese líder al nativo, y bueno, el líder nativo tocara al explorador y pareciera como que si transfiriera cierta energía para que pudiera tener ese contacto ahora.
Si lo extrapolamos, vaya, no sé si la palabra esté bien empleada aquí, pero es el otorgarle poder, otorgar poder a esa criatura que tengo delante de mí y darle el poder de interactuar conmigo.
Ok, qué fuerte. Bueno, a propósito de esto del poder, a partir de los estudios que surgieron pues de Weber y todos los demás que estuvieron ahí en los estudios sociales, surgieron muchos conceptos que acompañan a la primera noción de lo que se puede pensar que es el poder. Estos son el poder absoluto, que sería un ejercicio desmedido, ¿sí? Sin ley, o sea, yo hago todo lo que tenga que hacer sin moral, sin ley, sin construcción, sin nada. Hay un poder limitado que se ajusta al respeto de algún orden. O sea, limitado es, no puedes transgredir más allá de mi respeto ni yo del tuyo, ¿no? Y luego tenemos el poder espiritual, que nos lo da una autoridad religiosa. Ya habíamos dicho en líneas anteriores que, bueno, la religión genera un poder muy fuerte en las sociedades. Otro concepto es el poder, los poderes fácticos, que es la presión e influencia que tenemos. Yo ahora lo veo muy marcado en las redes sociales. Antes no se veía tanta información porque pues no nos llegaba, ¿sí? No teníamos acceso a todo eso. Ahora vemos que trasciende porque llega a mí la información, ¿no? Y aquí voy a meter por primera instancia, ¿sí?, en primera ocasión, lo que es el tema de que nos pidieron la misión pasada, que era sobre el tema de Elena Poniatowska y Juan José Arreola. No habría tenido, o sea, siempre se sabía que Elena Poniatowska había tenido una relación con Juan José Arreola. Se sabía, se decía, era algo como que todos lo sabíamos, pero no lo decíamos, ¿sabes? Como cuando estás con una amistad y sabes que hay códigos que no están escritos, pero tampoco los has dicho. Sí, y que tampoco los has dicho, pero que sabes que están ahí.
Así es.
Entonces, a mí me causó, pues, no la controversia que les causó a todos los demás, porque era algo que ya se sabía, pero que no se decía. Y que trascendió por las redes sociales.
Pero dentro de este contexto, vaya, me ayudas a anclarlo si me equivoco, era algo que ya se sabía, pero que el mundo de las letras lo sabía.
Sí, el mundo de las letras, de los literatos,
pero ahora con el internet, sí, todo el mundo se entera.
Pero más allá del internet, Fer, a propósito de esto de la voz y el silencio, el hecho de que esté en un libro, ¿sí? ¿Cómo es que nace este flujo de información a propósito de la Poniatowska y el Arreola? Es porque, pues, Poniatowska publica una novela en la pasada FIL, que es El amante polaco, y ya por escrito es que trasciende, ¿sabes? Ya se sabía y los hijos de Arreola no habían hecho ningún otro comentario más allá de lo que se pudo haber dicho y no lo decían, no sé si por, ay, porque es mi papá y no quiero que se siga extendiendo o fomentando el comentario, pero se me hace totalmente ridículo el hecho de que, aún sin mencionar que es Juan José Arreola, solo necesitaran o solo se necesitara esa expresión del maestro y la contextualización de lo que sucedió en el libro del amante polaco para que entonces trascendiera el chisme. ¿Ves cómo la palabra escrita es la que hace el ruido?
¿El libro cómo lo eliminas? ¿Cómo eliminas
y esa que palabra? Y que Elena no quería que se eliminara, ¿sabes? Pero tampoco quería que surgiera todo esto. era, yo vi una, varias entrevistas de ella y dice, bueno, es que ahora resulta que yo soy la que estoy en boca de todos, ¿no? O sea, el de que ni siquiera eso de la relación y de que el hijo primogénito de Elena fuera de Arreola, ya se sabía, ya se sabía. ¿Qué es lo que hizo que tuviese relevancia? Que estuviera como alusión, porque ni siquiera está directo a la yugular en el texto, o sea, no utiliza el nombre del escritor. Pero nada más se da una alusión, como ya está escrito, entonces ya tiene preponderancia, o sea, ya tiene fuerza, entonces ahora sí ya podemos empezar a soltar toda la información. Eso se me hizo súper trágico de lo que es, lo que te digo yo en palabra y lo que está por escrito.
Poder.
El poder de la palabra, ¿no? Que es muy fácil, por ejemplo, es que yo supe que dijo que hizo, pero no sé cómo comprobarlo.
No hay una evidencia tangible.
Nada. Pero entonces si hubiera algo escrito o algo visual, dices, ah, no, entonces sí lo creo. Porque sí, nuestra sería, sociedad es sí, eso.
Sería
tenemos
nuestra
que...
evidencia palpable. Bueno, si regreso a este ejemplo de nativos, sería la evidencia del contacto físico. Sería tener la palabra por escrito, el hecho escrito, y ese sería el poder de la palabra.
Que si no lo contaran, eso de encontrar a las nuevas tribus, quizá te daría la misma impresión, pero como dices que hay videos, cuando lo ves en el video me imagino que trasciende más que solamente que te lo platiquen.
De hecho, dentro de los cronistas de los primeros viajes al nuevo continente, ocurrió algo muy interesante. Yo pienso que has leído más que yo sobre eso, que había muchos relatos sobre aldeas o tribus que de verdad nunca existieron, uh-huh. Que incluso tenían ilustraciones de caras, de cuerpos, de animales ficticios, y que los historiadores aseguraban que eran reales, pero eran mentiras.
Pero eran mentiras, todo era producto de su imaginación, ¿eh? Y lo dice el Quijote, y se lo dice al Sancho. Todo es producto de nuestra imaginación, Sancho. Así que, híjole, hasta que no vieran a la Dulcinea en real, así ya se dieron cuenta que pues ni era bella, ni era hermosa, ni era única, ¿verdad? Bueno, agradecemos a quienes hacen posible este programa, nuestra productora Mariana Morán, con un beso y un abrazo, y besitos y abracitos a Tadeo. Y, por supuesto, a los controles técnicos con el señor Antonio Díaz y a la subdirectora regional, Elia Macías. Entonces, nos vamos a nuestro segundo corte y volvemos, Tony.
Eurisco. Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos. Fotogramas.
Ángulo de visión cinematográfico.
¿Abuso de poder o autoridad? El abuso de poder o autoridad es la principal fuente de la maldad moral y de la corrupción moral. La maldad moral comienza a existir cuando alguien se rehúsa a aceptar responsabilidad por el bienestar de otros, especialmente, aunque no exclusivamente, por el bienestar de aquellos naturalmente bajo su cargo directo. ¿Se puede decir que una persona tiene poder si esa puede influir decisivamente sobre la realidad de los otros? En este contexto, autoridad es poder que proviene de un acuerdo o convención social, como por ejemplo las leyes o las costumbres de un grupo social, tal como un Estado o una organización. Entonces, ¿qué es el abuso de poder? Este es el uso ilegítimo del poder. El abuso del poder es aquella situación que existe cada vez que alguien tiene poder sobre otros. Esto es la capacidad de imponer su voluntad sobre esos otros. Por ejemplo, debido a su superior destreza mental o su posición social, su fuerza, su conocimiento, su tecnología, sus armas, su riqueza, o la confianza que tienen en él o en ella. Utiliza ese poder injustificadamente para explotar o dañar a esos otros, o mediante su falta de acción permite que esos otros sean explotados o dañados. Lógicamente, y por lo anterior, alguien que no tiene un determinado tipo de poder no puede abusarlo. También se deduce de lo anterior que el más importante y tal vez el único principio de la ética y moralidad humana debería de ser el evitar el abuso de poder. Se debe de notar que la decisión de adoptar un principio ético como propio es puramente personal y no se puede forzar sobre alguien. Sin embargo, no se puede adoptar un principio que no se sabe que existe. Nadie da lo que no tiene. Además, no es muy probable que alguien vaya a adoptar un principio que no sea congruente, que no encaje o se ajuste con su estructura mental. Y esa estructura mental es influenciada tan poderosamente por las experiencias de su temprana infancia. De acuerdo a lo anterior, es una falta extrema contra la ética el colocarse a uno mismo o permanecer en una posición de conflicto de intereses en la que el beneficio o ganancia propia dependa del daño o la explotación a otros. Y por supuesto, el poner a un subordinado o subordinada en una posición de conflicto de intereses que es prueba de un total desprecio de la ética. Otra consecuencia es que si quienes quieren detener e impedir los abusos de poder o a los que se les haya encargado este deber no tienen suficiente poder, aunque fuera solamente del moral, ellos y sus esfuerzos servirán únicamente de hazmerreír para quienes abusan del poder. La información es el negativo de la entropía. Esto lo dice Claude Shannon en 1948. ¿Y qué es la entropía? Medida de la incertidumbre existente ante un conjunto de mensajes, del cual se va a recibir uno solo. Explota el cerebro.
Demasiado poder junto.
Demasiado poder junto.
Como por ejemplo en Rebelión de la Granja. ¿Qué mejor ejemplo con Napoleón de abuso de poder que con ese gordito de Napoleón?
Yes, yes, yes. Ensimismado.
¿Qué era? Un puerco, ¿verdad?
Sí, era un cerdo.
Oh, sí, pero bien maquiavélico.
Es maquiavélico.
Porque era el único que sabía leer, era el que no podía hacer trabajos pesados, el que no podía madrugar como el gallo, el que no podía cargar piedra como el burro, el que no podía poner huevos como la gallina, y tampoco dar leche como las vacas. No, hombre, no podía hacer nada más que engordar.
Y hacer uso desmedido del poder que él, entre comillas, podía decir.
No es entre comillas, se adjudicó.
Se adjudicó.
Se adjudicó.
Él creyó tenerlo todo
pues
allí.
Mata al otro, ¿no? Al que sí era líder, no jefe, al que era líder. Copo de Nieve, creo que se llamaba el otro.
El otro cerdito.
Y lo mata con los perros.
Sí. El miedo. El miedo que tenía de que le quitaran, de que le quitasen ese poder. Y entonces, ¿qué le iba a quedar sin nada de poder? Pues, cero. ¿Qué iba a hacer Napoleón sin poder?
Nada.
Nada. Por eso es que le escudriñaba y lo buscaba y lo robaba, ¿sabes?
Le robaba sus planes, le robaba sus planos. No, esa novela es oro. Tanto el libro como la película. Y todas las adaptaciones que ha tenido no se salen de... del mismo contexto.
Sí.
El abuso del poder.
El abuso del poder. El querer estar encima del otro, sin importar las leyes o la estructura ética que ya se había contemplado desde un principio, ¿no?
¿Cómo podríamos abordar el tema del poder con el principito?
El tema del poder.
¿Con la rosa?
La rosa, sí, por su frivolidad. Ella tenía un poder que ejercía contra el principito, ¿sí? Que era sentir, que era hacerlo sentir responsable de ella, ¿sí?
Y sin ella
no
sería nada.
Y sin ella no sería nada, ¿no? De hecho, hasta podríamos sacar de manera apócrifa el hecho de que la rosa pudiera decir, es que sin mí el principito no va a hacer nada, ¿sí? Es que sin mí el principito no va a brillar, no va a ser nadie.
Pero bueno, dentro del cuento, quien hacía todo era el principito. ¿Quién le quitaba las hojas?
Ah, sí, pero el principito era vulnerable, Fer, porque siempre mostraba su debilidad, porque era bueno, porque hacía las cosas bien. Entonces, las personas, y esto lo dice Hemingway, las personas buenas son vulnerables, ¿sí? Y buscan destruirlas o apartarlas.
Entonces, y la rosa lo apartaba de todos, ¿no? Lo
la rosa...
Solo para que la atendiera a ella.
Claro, y la apartaba de todo, hasta que él, en sus 5 minutos, dijo, yo me voy de aquí. Se arrepentía, porque en cada sitio al que llegaba siempre pensaba en su rosa. ¿Sí? Entonces, fíjate qué terrible, cómo tanto ejerció tanto poder, que él no fue del todo consciente que lo usaba. Pero esa era la única manera que él tenía de socializar un amor, un cariño.
Pero muy diferente al poder con el zorro.
Ah, pues es que en el zorro tenían poderes diferentes. El zorro tenía una naturaleza, aunque la rosa también tenía una naturaleza diferente al principito, su necesidad del zorro no era que el principito solo actuara para él, sino, okay, mira, si vamos a actuar es mutuamente.
Eran independientemente juntos.
Independientemente juntos. Y el zorro aceptaba que no era igual al principito. Y a mí en discurso me parece que la rosa nunca aceptó que era diferente. Siempre se puso al mismo nivel, pero a cuestión especies como de, somos iguales, pero yo estoy por encima de ti.
Así
¿Me
es.
Explico? Sí. O sea, estamos en las mismas condiciones, pero tú me debes todo a mí. Y me vas a atender, y me vas a cuidar. Y oye, ya sé viento, y oye, ya sé esto, y oye, cúbreme.
No, esa simbiosis se convirtió en parasitismo.
Claro. Y acá con el zorro se hizo una domesticación, ¿sí? Porque él sí decidió dejar parte de su naturaleza para satisfacer al principito. La rosa no quería dejar nada de sí para poder satisfacer al principito. Solo quería hacer que ella fuera la que llevara la satisfacción del todo, ¿no? ¿Cómo podemos, ahora yo te doy a ti el poder de la palabra, cómo podemos definir el uso del poder o el abuso de este en el castillo vagabundo?
Hay varios panoramas, pero yo creo que la principal relación, tanto en la novela como en la película realizada, es la estrecha relación entre Howl y Calcifer.
Howl y Calcifer.
De entrada, ellos dos. ¿Por qué? Porque, bueno, no vamos a spoilear, gente, lea el libro, vea la película.
No, sí, no, hay que hacer spoiler.
Bueno, Calcifer es este espíritu, este ser de energía
que posee
el corazón de Howl. Entonces, hacen equipo. No se llevan bien del todo, no aceptan las decisiones que toma uno en el otro, pero sin embargo siempre se respetan. Siempre hay respeto, siempre hay lealtad. ¿Por qué? Porque entre ellos nunca se lastiman. No pueden lastimarse.
¿Y no pueden lastimarse por qué?
Si uno lastima al otro, el que realiza el ataque sale herido también. Hombre, eso es súper buenazo en metáfora de lealtad, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si yo ataco, vaya, apuñalo a un ser querido, a un amigo, este apuñalamiento metafórico, claro, una traición, por ejemplo, hombre, quien queda lacerado también soy yo.
Claro.
¿Por qué? Porque soy el que trae el arma en la mano y quedó sucio. Pero dentro del castillo vagabundo también hay otra fuerza dentro del poder que es Madame Suliman, el rey y demás que están exigiendo a los magos que sirvan ante la guerra y que sirvan a su reino, pese a que al transformarse en soldados van a perder todo lo que les queda de humanidad, que claro, es lo que Hall no quería.
Sí.
Y finalmente, bueno, ¿qué podemos hablar de la... Bueno, en la película La Bruja Calamidad, en
y
el
acá
libro
era
es
la bruja del, páramo.
Hombre, ¿qué discurso tenemos ahí? De cómo sí, inclusive ella fue víctima de abuso de poder de un parásito.
Es correcto. Y que ella también tenía un demonio.
Por eso, ella también fue víctima, bueno, en la novela fue víctima de este demonio. ¿Por qué? Porque fue susceptible a este abuso de poder del cual ella empezó a hacer uso.
Ah, ok, se le revirtió.
Sí, ella empezó a obtener poder, 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 y al final no pudo controlarlo y sucumbió ante el demonio, que fue quien buscaba el corazón de Howl.
Personificado, ya no era una llamita.
Ya no era una llama. Por otra parte, tenemos a Sophie, y vaya, qué poder tenía ella.
Sophie tenía mucho
poder.
El
poder de la escucha, el poder del amor, el poder de la lealtad, y sobre todo el poder de ser ella misma sin importar lo que le hicieran.
Sí, no dejaba de ser Sophie aún con todas las brechas que tenía que cruzar.
Así es.
Sí, es fantástico eso. Bueno, nos indica Tony que nos vamos a nuestro último corte de estación y volvemos para el broche tornasol.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
Bien, estamos de regreso en lo que es el broche tornasol de Eurisco, antes de retirarnos a unas merecidas vacaciones.
Y bueno, aprovechando de manera rápida los saludos, que bueno, los saludos a la familia, a mi mamá, a mi tía Ceci, a mi tía Elida, a los demás, amigos.
¿Nos están escuchando?
¡Claro!
Tías, saludos a todas. No las nombro como lista de asistencia, pero ya saben que cuando digo tías, todas, es para todas. ¿Verdad, Fer?
Así es.
Bueno.
También saludos a Estela.
Ah, sí, saludos a Estela Villaseñor, que nos escucha sufriendo desde Ajijic. Ya ves que sufre mucho Ajijic.
Sí, sí, sí.
Es algo...
Deberíamos ir a sufrir más seguido.
Deberíamos ir a sufrir más seguido allá.
Ese restaurante.
¿Te gustó?
Ah, me encantó.
Buenísimo. MEMS. Vayan a Ajijic, al restaurante MEMS, y van ustedes a comer, a hacer el brunch de manera riquísima.
Estela, patrocíname. Ah.
Estela, patrocínanos otra visita a Ajijic, por favor. Pues sí, saludos a todos los que nos escuchan y, por supuesto, les agradecemos el tiempo que nos proporcionan.
Y por darnos el poder de la palabra.
Muchísimas gracias. Les deseamos felicísimas fiestas, que pasen excelente Navidad y que el 2020 venga con todo. Y si el 2020 no viene con todo, pues usted vaya con todo en el 2020. ¿No es así?
Con el poder en la mano.
Con el poder en la mano. Y bueno, para cerrar, el texto que vamos a utilizar como anclaje va a ser a Bauman con El amor líquido. Y hay dos citas que me gustaría leer para que hiciéramos referencia a esto del poder. La primera nos habla sobre la naturaleza del amor que implica, tal como lo observó Lucano 2 milenios atrás y lo repitió Francis Bacon muchos siglos más tarde, ser un rehén del destino. Dice, en el simposio de Platón, Diótima de Mantinea le señaló a Sócrates con el asentimiento absoluto de este que el amor no se dirige a lo bello, como crees, sino a concebir y nacer en lo bello. Amar es desear, concebir y procrear, y por eso el amante busca y se esfuerza por encontrar la cosa bella en la cual pueda concebir. En otras palabras, el amor no encuentra su sentido en el ansia de cosas ya hechas, completas y terminadas, sino en el impulso a participar en la construcción de esas cosas. El amor está muy cercano a la trascendencia. Es tan solo otro nombre del impulso creativo, y por lo tanto está cargado de riesgos, ya que toda creación ignora siempre cuál será su producto final, a propósito de que el amor también es un poder.
¿Qué opinas? Siempre hay abuso.
Y siempre hay abuso. Les recomendamos desde aquí, desde Eurisco, que vea usted la película Belleza Inesperada. La puede usted encontrar en esa plataforma maravillosa que empieza con N y termina con Netflix. Y toman una triada en respecto de lo que es el amor y el poder de este, y nos dice, no es spoiler, pero véala y usted va a entender, cuando dice que hay tres cosas que mueven a la persona y al mundo: el amor, la muerte y el tiempo. Ya nos platicará después si encontró usted la incógnita sobre el poder en esas tres: el amor, la muerte y el tiempo. Y bueno, para cerrar, la última cita que vamos a decir el día de hoy acá es sobre las fraternidades. Estas uniones, no nada más del amor pasional entre parejas, sino el amor entre los amigos.
Vínculos.
Los vínculos. Dice, la fraternidad basada en la identidad se convertiría, advertía Sennett, en la empatía por un grupo selecto de gente aliada por medio del rechazo de aquellos que no se hallaban dentro del círculo local. Ajenos, desconocidos, diferentes, se convierten en criaturas a las que se les hará un vacío. Pocos años más tarde, Benedict Anderson acuñó la expresión comunidad imaginada para describir el misterio de la autoidentificación con una amplia categoría de extraños con los que uno cree compartir algo suficientemente importante como para referirse a ellos con un nosotros. Comunidad de la cual yo, quien habla, forma parte. El hecho de que Anderson considerara esa identificación con una población dispersa de personas desconocidas como un misterio que requería explicación fue una confirmación indirecta y, por cierto, un atributo de las intuiciones de Sennett. En el momento en que Anderson desarrolló un modelo de comunidad imaginada, la desintegración de los lazos y vínculos impersonales, y con ellos, tal como señaló Sennett, el arte de la civilidad, es decir, de usar la máscara que simultáneamente protege y permite disfrutar de la compañía, había alcanzado una etapa avanzada, y por lo tanto el palmeo de espaldas, la proximidad, la intimidad, la sinceridad, entre comillas, y el entregarse sin reservas, entre comillas, sin guardar secretos, la confesión compulsiva y obligatoria, se convertían rápidamente en la única defensa humana contra la soledad y en el único telar disponible donde tramar el anhelo de la unión.
Fu.
Bauman es genial. Lean a Bauman, por favor.
Aprovechando, yo tengo una súper pregunta personal.
Ay, Dios mío santísimo, a ver.
Hablando de amor líquido.
La soledad provoca inseguridad. A ver.
¿Qué sentiste qué poder sentiste en tus manos al tener el ejemplar?
Fue tremendo, fue fantástico. Andábamos por la FIL. Búsquelo y búsquelo en Fondo de Cultura Económica. No lo reeditaron para la FIL 2019. Coño, ¿cómo?
Y te dije, ¿qué me dijiste? Vamos a los libritos del viejo.
Ah, no, me hiciste recorrer todos los pasillos.
Como debe de ser.
Como debe de ser. Y entonces vamos llegando a los stand de los libros de viejo y Chacachachán. Pregunto en el primero, no lo tengo. Pregunto en el segundo, no lo tengo. Pregunto en el tercero, no lo tengo. Dije, ya se acabó. Pregunto en el cuarto y dicen, ah, sí, Bauman. Aquí está el único ejemplar que trajimos para la FIL. Y que lo he encontrado. Y en perfectas condiciones. Como si hubiese salido del Fondo de Cultura Económico.
Excelente.
El poder fue motivador. ¿Sabes? El estar en busca. Es como cuando Neri tuvo a bien de poder construir mi anhelo de tener más allá del jardín de Antonio Gala desde España y que llegara a mis manos fue, no hombre, algo que no puedo definir de otra manera. Y antes de que nos vayamos, Tony, ¿qué onda? ¿Qué nos dicen? ¡Uy, claro! Nos manda saludos Maleni. Gracias, Maleni. Dices,
saludos.
Saludos y felicidades por su programa. Felicidades a ti también por estarnos escuchando. Te agradecemos ese tiempo. Y
sin
desde
esto
acá,
no podríamos hacer esta simbiosis.
Claro que no, por supuesto. Y bueno, te mandamos un beso y un abrazo. Nos tenemos que ir, Fer. Ha sido un placer para mí coincidir todo este año contigo. Eres una persona maravillosa. Sabes que te quiero muchísimo y nos vemos en el 2020.
Saludos a todos, felices fiestas, feliz Navidad y todo, súper bien.
Ok, entonces nos escuchamos hasta el 2020, señoras y señores. Hasta la próxima.
Eurisco.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.